El fin de semana pasado, particularmente el día sábado, se registró un sismo allí cerca de base Carlini, en el sector antártico, en lo que es la isla 25 de Mayo. Tema que, bueno, generó más que nada una cuestión de alarma, porque por suerte no se registraron daños y el personal de la base están en buenas condiciones. Ahora después les vamos a ampliar la información oficial que envía justamente el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Malvinas, Antártidas e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales. Pero metiéndonos un poco más en lo que tiene que ver particularmente el hecho en sí, ¿no? El sismo. Bueno, vamos a estar en diálogo justamente con personal que justamente tiene la información precisa sobre el tema. Estamos hablando del doctor Pablo Torres Carbonell. Pablo Torres Carbonell, que es investigador adjunto del CADIC, justamente integrante del Laboratorio de Geología Andina. Y lo saludamos en esta mañana desde la 103.1, Patricia Farías, Cristian Valdivia y Gustavo Pucino. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Y bueno, compartir un poco los datos, particularmente de lo que significa el sismo, ¿no? Que se dio ahí en cercanías de base Carlini, porque lo que llamó la atención, o por lo menos a nosotros, ¿no? Nos llamó la atención, es la cercanía a la base que se produjo el episodio, ¿no?
Sí. En particular, en realidad fueron dos sismos bastante seguidos, con menos de 24 horas de separación uno del otro, a unos menos de 20 kilómetros de la isla 25 de Mayo, en lo que se conoce como el Estrecho de Bransfield, que es este paso de mar que separa las islas Shetland del sur de la península Antártica, ¿sí? en el sector noroeste de la península. El sismo, bueno, los sismos en realidad tenían una magnitud similar, los dos, de uno de 4,9 y el otro de 5,1 en la escala de Richter, que se consideran sismos moderados, no son menores, tampoco son sismos fuertes, pero normalmente sismos de más de 4/5 de magnitud ya, depende de dónde se localicen y a qué profundidad, pueden llegar a generar daños materiales. Claro. En este caso, bueno, por lo que dicen los medios, obviamente, leí lo mismo que ustedes, generó temblores, la gente fue a la mañana, seguramente algunos estarían durmiendo, se movieron las camas, digamos, este tipo de cosas. Por suerte no pasó a mayores y tampoco se anunció riesgo de tsunami, porque, como ustedes saben, en el caso de que los sismos ocurran en el mar, siempre está esa posibilidad, ¿no? O claro, cerca del mar. Y, bueno, para darte más datos geológicos, digamos, en una zona donde los sismos son muy normales, ahí, bueno, todo el Atlántico Sur cerca de la Antártida, incluyendo Tierra del Fuego, como ustedes saben, siempre cada tanto hay sismos, en general moderados, a veces un poquito más fuertes. En este caso tiene la particularidad de que el Estrecho de Bransfield es una zona que tectónicamente es muy activa, porque ahí la capa superior de la Tierra, lo que se conoce como corteza, es muy delgada, tiene menos de 15 kilómetros de espesor. Lo normal en los continentes es que tenga entre 30 a 60 kilómetros, dependiendo dónde se mida, y ahí es muy delgadita porque se está separando, ¿sí? Entonces todos esos procesos involucran que se fracturen las rocas, lo que se conoce como fallas, que son las que causan los sismos, y además hay muchos volcanes activos. Sí. Y en este caso en particular, los sismos ocurrieron cerca donde hay un enjambre de sismos históricos medidos en las últimas décadas, que ocurren muy cerca de un volcán submarino que se llama Orca. Entonces es muy probable que estos sismos además tengan que ver con actividad magmática relacionada a ese volcán. Claro. Son todos procesos sumamente normales en este tipo de ambientes geológicos.
El volcán está sumergido, ¿no?
Sí, es un volcán sumergido que se llama Orca. Es el término, digamos, propio sería monte submarino que se llama Orca, pero bueno, es un volcán en este caso. Si lo googlean lo van a encontrar porque es bastante conocido, hay varios estudios hechos alrededor de ese volcán. Y como te digo, no es la primera vez que ocurre un sismo en ese sector, y por la cercanía al volcán de estos dos sismos que ocurrieron el fin de semana, a priori uno podría decir que es muy probable que estén relacionados a la actividad magmática asociada a este volcán. Claro. Alguna erupción o algún acomodamiento de todo el magma y las rocas que hay en subsuelo, ¿no? Recordemos que este sismo tuvo unos 4 kilómetros de profundidad, es muy somero, muy claro, cerca de la superficie.
Muy, muy arriba, ¿no es cierto? Y justamente, claro, la intensidad del sismo y las características son similares a los sismos que se venían detectando justamente en estas últimas décadas, ¿no?
Sí, 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 sí. En general los estudios más precisos empezaron, qué sé yo, digamos en toda esa zona de Antártida, se ha estudiado geofísica y geología desde hace varias décadas, pero bueno, hay trabajos publicados desde posteriores al 2000 que tienen cada vez más más precisión de registro de datos sísmicos, etcétera, y bueno, ahí siempre se detecta lo que se llama en inglés un clúster, como una aglomeración de epicentros cerca de este volcancito.
Claro.
Y estos dos sismos en particular ocurrieron ahí al lado. Si uno agarra el Google Earth y plotea las coordenadas de los dos epicentros, quedan al lado del volcán. Entonces es muy, muy probable que haya tenido que ver con eso.
Claro. Ahora, yendo al volcán, ¿no? El volcán particularmente, porque obviamente no es, o sea, tiene las mismas características que un volcán que uno vea habitualmente, la única diferencia es que no emite digamos, todo lo que es el magma y demás, ¿no?
Claro, claro. Los volcanes submarinos en general son muy comunes en zonas que, como te decía, donde la corteza está muy adelgazada porque se está separando la corteza, entonces todo el material más profundo del manto, que es la capa que viene por debajo, que está muy caliente, bueno, genera magmatismo. O sea, magmatismo es básicamente lo que uno ve cuando es un volcán, digamos que la lava sale hacia afuera. Uh-huh. En este caso, cuando digo sale hacia afuera, sale a la superficie del mar, en el fondo marino, que ahí está como a 1000 metros de profundidad.
Claro.
Entonces, eso es algo que nosotros no vemos en superficie, pero ahí abajo hay un montón de procesos activos muy importantes, ¿no?
Claro. ¿Están haciendo alguna investigación allí en el sector en esta época o, digamos, es un tema que todavía
Mirá,
no está...?
El monitoreo sísmico es permanente, viste, sí, que las estaciones sísmicas se dejan fijas en un lugar y bueno, se monitorean de manera remota en general y bueno, ahí hay varias bases científicas de distintos países donde todos los veranos van geólogos de campaña y toman datos y amplían las redes de medición. En nuestro caso particular, desde el CADIC, no tenemos actividad ahí, pero uh-huh, sí colaboramos con grupos, por ejemplo, del Instituto Antártico o de otros países, como el Servicio Geológico Minero de España, que ellos hacen campañas todos los veranos.
Claro.
Así que, bueno, no desde nuestro grupo de trabajo del CADIC no trabajamos en eso, pero sí colaboramos con grupos que trabajan ahí.
Está buenísimo. Bueno, Pablo, la verdad agradecerte el tiempo que nos dedicaste, la información que bien vale, obviamente, para ampliar un poquitito lo que había ocurrido justamente este fin de semana, que, bueno, como decíamos recién, la información oficial habla de que no hubo mayores inconvenientes en estructura, el personal está bien, y que, bueno, por suerte, total normalidad en la continuidad, obviamente, del funcionamiento de la base, pero queríamos ponerle también un toque más del ámbito científico de lo que ocurrió el fin de semana.
Bueno, gracias a usted por el llamado.
Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Bueno, igualmente,
hasta luego. Bueno, ahí estaba el doctor Pablo Torres Carbonell, investigador adjunto del CADIC CONICET, integrante del Laboratorio de Geología Andina.